en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, inhalemos y exhalemos. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer? Hubo opiniones divididas, solamente 3 ministros de la Suprema votaron a favor de la propuesta, ¿no? Que de hecho el proyecto del ministro, ahorita le voy a decir el nombre de quién era el ministro que realizó justamente el proyecto, era pues que se mantuviera la prisión preventiva oficiosa en aquellos delitos relacionados con facturas falsas. Ese era el proyecto. El proyecto era, vamos a decirle que sí. ¿Por qué el proyecto era, vamos a decirle que sí? Porque el asunto está argumentado que pues por el daño al erario que han ocasionado estas empresas, hablamos de 9,000 empresas aproximadamente que han utilizado facturas falsas, y no hablamos de pequeñas empresas, no hablamos de aquellos que quizás se les chispoteó o que no sabían que se habían topado con una empresa facturera, porque acuérdense que las empresas simulan actividades lícitas. Entonces, para hacer esto, recurren así, hacen una que otra actividad lícita para decir, bueno, miren, aquí está, ¿no? Entonces, sí hay actividades legales en las que muchas otras empresas e incluso personas físicas pudieron haberse topado con ellas, pero las más son, pues evidentemente, actividades ilícitas completamente para desviar recursos, no pagar dinero, el Estado no recaude. Total, estamos bajo esta premisa que el proyecto, bajo ese daño, pues es un daño y es un agravio eventualmente a la seguridad nacional. Así es como se modificó. Esta modificación fue del 2019. Se acordará que en 2019 diputados y senadores aumentaron los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, o sea, los delitos graves. Muchos de estos delitos, pues justamente argumentados por el tema de seguridad nacional. Tal es el caso de este, que eventualmente al no tener una recaudación, al que no se haga este dinero, a que se dé un desvío multimillonario, pues se encuentra una directa relación con una vulneración a la seguridad nacional. Ese es el argumento bajo el cual los diputados y senadores de mayoría, evidentemente, decidieron que los delitos relacionados con lavado de dinero y obviamente factureras, o sea, emisión de facturas falsas, fueran delitos relacionados con un delito grave. Entonces, esto se lo pongo porque es importante, ya que es claro, en la Constitución sí dice que existe la prisión preventiva oficiosa. Y es que ese fue el debate en la Suprema Corte, entre que no estamos hablando de que no exista, sino que la Suprema Corte busca limitar en su máxima expresión los delitos que la ameriten. Ahora, la prisión preventiva existe per se. Hay prisión preventiva justificada y prisión preventiva oficiosa. La justificada es, por ejemplo, en la que está Rosario Robles. Es una prisión preventiva justificada, la han justificado argumentando que se podría fugar. Entonces, pues bajo esa premisa es que está esta prisión preventiva. Pero la oficiosa es para delitos muy graves, que no importa si eres culpable o eres inocente, en lo que investigo te voy a meter a la cárcel, por si las flies. Esa es la prisión preventiva oficiosa. Hay muchos acuerdos internacionales que México ha firmado, muchos, y en los que ha participado, que van en contra de la prisión preventiva oficiosa, argumentando que pues va en contra de pues a toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, es un tema de libertades. Totalmente de acuerdo. Va, hasta ahí jalo. Pero cuando estamos hablando de en qué sentido fue la resolución, pues estamos en un debate de ¿a quién beneficia realmente esta decisión? Porque no estamos hablando que limitaran prisión preventiva oficiosa para aquellos delitos en donde, por ejemplo, hubiera una persona torturada y que la metieran a la cárcel bajo presión y tortura. Muchos casos los conocemos así, como el caso de Israel Vallarta, Brenda Quevedo y muchos otros que están todavía bajo investigación. Pero como son delitos graves, ameritan inmediatamente la prisión preventiva oficiosa. Pero ahí no se contempló, no hubo un parámetro, no hubo una resolución, no hubo nada. Entonces, bajo ese tipo de casos, ahí no hay ningún tipo de flexibilidad. Pero para casos en donde estamos hablando que son personas, pues sí, muy, o sea, no estamos hablando de delitos fiscales de 30 pesos, que no pagó impuestos de 2 años por 50,000 pesos. No, estamos hablando de factureras que están desviando intencionalmente millones de pesos y que ese dinero eventualmente no lo están declarando, no están pagando impuestos y demás. Entonces, dejando a un lado que la relación directa la encuentran con la seguridad nacional, pues efectivamente aquí hay un abuso sistemático por parte de los más ricos de los más ricos. Ahora, todo esto se lo estoy sintetizando a modo de que entienda que efectivamente lo que quiere hacer la Suprema Corte es limitar en su máxima expresión qué delitos ameriten o no prisión preventiva de oficio. Eso sí, efectivamente va con un tema de libertades, totalmente de acuerdo, pero creo que aquí no nos estamos centrando en el punto de, pues si ya nos vamos a meter en el debate de qué tan justo es, ¿por qué no entonces ampliamos el debate y ampliamos la discusión y hablamos de aquellas personas que podrían estar perfectamente en prisión siendo inocentes a quienes ha perjudicado la prisión preventiva de oficio? ¿Por qué de ellos no se habla? De ellos nadie los menciona, a ellos es como de, bueno, no, de eso no hablemos porque nada tiene que ver con el tema. No, no, sí tiene que ver. Si vamos a hablar de qué tan justo y qué tan bueno, qué tan mala es la prisión preventiva de oficio, pues entonces tendríamos que extender el debate a aquellos argumentos en donde tenemos situaciones y casos de personas que son inocentes, que han intentado y han luchado desesperadamente con la justicia, pero como los acusan de secuestro, como los acusan de delitos realmente graves, prácticamente están estigmatizados, la justicia los toma como tal y pasan 15-20 años bajo ese sistema de prisión preventiva de oficio y no pueden apelar ni siquiera a una amnistía porque es un delito grave. Entonces, ahí donde, o sea, los están dejando entre la espada y la pared. Ningún decreto los va a sacar porque es un delito grave. Secuestro o homicidio son delitos muy graves, delitos que tienen que ver con sangre, se les ha llamado. Entonces, están entre la espada y la pared. De ellos nadie se habla. Y hablamos de muchos casos que valdría la pena una comisión que se sentara a revisar cada uno de estos casos, a ver qué tan cierto y qué tan falso. Pero la podredumbre dentro del Poder Judicial sigue centrándose lamentablemente en beneficiar exclusivamente a los que más tienen, porque a ellos sí, sí les aplicaría un poco más este tema de la justicia. Creo que aquí es importante, vamos a ver y escuchar un poco de la resolución, el sentido del voto del ministro presidente Arturo Saldívar, quien votó en contra. Justo su argumento, el argumento del ministro Saldívar es, pues es que no estamos discutiendo si la prisión preventiva es constitucional o no, sino que es un tema en donde bajo la congruencia del propio ministro, él ha estado en contra toda su vida y toda su carrera. La prisión preventiva no es ninguna solución, pero yo le vuelvo a preguntar a él y a todos los ministros, si en este tema, que es un tema menor a un tema de secuestro, no se amerita o no ameritaría una prisión preventiva de oficio, ¿en dónde dejamos a aquellos que están entre la espada y la pared por delitos más graves y que por estar en delitos más graves nunca estuvo en discusión si ameritaba o no? Y la justicia no les ha investigado bien, no les han revisado bien los casos, y ahí siguen, esperando a la buena de Dios que el Poder Judicial reconozca sus errores y enmiende el camino. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro presidente Arturo Saldívar.
Yo he votado reiteradamente que me parece que la prisión preventiva oficiosa es abiertamente inconvencional, porque es una sentencia adelantada. Yo sostuve, desde que se aprobó la contradicción de tesis 293 de 2011, que recuerdan ustedes que esta contradicción de tesis, que generó un consenso de 10 integrantes del Pleno, de quienes en ese momento estábamos en este Tribunal Constitucional, establece que hay un parámetro de regularidad constitucional, un bloque de constitucionalidad formado por los derechos humanos establecidos en la Constitución expresamente y por los derechos humanos de fuente internacional que son constitución por mandato del artículo primero constitucional. Y desde el principio, en el voto concurrente que planteé, y así he votado en diversos precedentes, sostuve que si bien los derechos humanos no son absolutos y hay limitaciones o restricciones a ellos que son no solo democráticamente, sino constitucionalmente y convencionalmente permitidos, algunos que tienen que ver con proteger derechos humanos de otras personas, algunos que tienen que ver con lograr una igualdad sustantiva en un determinado país, estas restricciones no pueden llegar al nivel de diluir, de desvanecer el núcleo esencial de un derecho. Cuando analizamos el tema del arraigo en este Tribunal Constitucional, yo sostuve precisamente esto y voté por la inconvencionalidad del arraigo, no porque la Constitución sea inconvencional, sino porque este marco de derechos humanos también son Constitución, de tal suerte que desde mi punto de vista, una interpretación armónica de conformidad con el principio pro persone, de preferencia de norma, tengo que privilegiar aquella norma que es pro persona, porque el artículo primero dice que todos los casos de derechos humanos deben ser resueltos con el principio pro persona, conforme a lo que marca la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte. De acuerdo con este principio, yo tengo que interpretar, y así he votado en muchos asuntos, toda la Constitución a la luz del artículo primero. Toda la Constitución se tiene que reinterpretar a la luz del artículo primero. Y hoy tenemos un parámetro de regularidad constitucional que no puede ser desconocido. Y cuando es desconocido, reitero, no hay un tema de inaplicación de la Constitución. Yo creo que esto podría darse solamente en un caso extremo, si no es una operación interpretativa. Tengo dos normas que forman parte de la Constitución. ¿Cuál de las dos voy a privilegiar? Y en este caso, a mí me parece que debemos privilegiar la norma convencional y la excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa, que reitero.
Eso quería llegar, porque son dos cosas que están en la Constitución. Ahora, en orden jerárquico, pues sí, es primero le hago caso a la Constitución, y si entro en algún tipo de discrepancia, pues justamente hay acuerdos internacionales a los que me apego, y a ese sentido es la decisión que toman. Va, pero vuelvo a la pregunta, si en ese sentido nos vamos a dirigir de ahora en adelante, pues entonces deberían de ponerse a revisar muchas otras prisiones preventivas oficiosas que recaen justamente en ese tipo de decisión, exactamente así como lo decidieron hoy. Y muchas tienen que ver con violaciones de derechos humanos, con personas que están encarceladas, que fueron torturadas en sus encarcelamientos y sus detenciones. Muchas personas no tienen acreditados ni siquiera los delitos de los cuales se les está acusando. Muchas personas ni siquiera fueron detenidas bajo orden, con órdenes de aprehensión, simplemente fueron, las agarraron y se las llevaron, les fabricaron los delitos. Y entonces los obligaron con tortura a firmar documentos en donde acreditaban los delitos que presuntamente habían cometido, y los verdaderos criminales están allá afuera. Verdaderos criminales que también están utilizando factureras para lavar dinero. Ahí es en donde entra la premisa justamente de a quiénes realmente queremos en prisión por los delitos relacionados con las factureras. No estamos hablando de empresarios, ni siquiera de los micros y pequeños y medianos, no. Estamos hablando de aquellos que están lavándole dinero al crimen organizado, o sea, que también forman parte de sus células criminales. Es ahí en donde entra el por qué la prisión preventiva oficiosa. Bueno, ahí estaba. Ahora, al no encontrarla, pues justamente tendrá que buscarse la prisión preventiva justificada, que es justo donde se pueda argumentar el que pues podrían darse a la fuga, vaya, como el caso de Rosario Robles. Pero en ese sentido, pues el presidente evidentemente fue uno de los temas que nos pidieron a Hans y a mí que preguntáramos en la mañanera. Ni Hans ni yo lo preguntamos, porque fue otro reportero, el compañero Fierro, quien lo preguntó, la primerita pregunta que tocó en la mañanera, y esto respondió el presidente. Eventualmente esto está beneficiando a los fifís, dice el presidente López Obrador. Yo le agregaría, no es solamente aquellos que lavan dinero, factureras, que eventualmente, pues solo porque de verdad son avaros, no quieren darle ese dinero y pagar lo que les corresponde, sino que también estamos hablando de factureras vinculadas al crimen organizado. Entonces, aguas, porque en este sentido creo que sí hay mucho que debatir. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
No, porque se trata de delincuentes de cuello blanco.
Dos preguntas aquí, sí, señor presidente.
Entonces, ¿considera? ¿No pueden ir a la cárcel los fifís?
¿Considera usted entonces que el presidente de la Corte, el ministro Saldívar, sigue siendo todavía el mejor hombre para transformar,
sí,
el Poder Judicial?
Sí, nada más que son criterios. Tenemos puntos de vista distintos, y eso también es bueno, desafortunado, afortunado, no desafortunado, porque la democracia es pluralidad, no todos pensamos de la misma manera. Entonces,
ahí hay un tema bien importante. Para aquellos que decían que el ministro Saldívar estaba vendido al presidente López Obrador, yo les reitero, no hay. O sea, se nota que está una, se nota por primera vez en muchos años que hay una división de poderes. Es algo que yo he resaltado muchísimo y que celebro. ¿Que no nos beneficia mucho? Pues no, pero en realidad hay una división de poderes y eso se debe de mantener. Ojalá, y ahí es en donde yo insisto e insistiré, urge una reforma al Poder Judicial. Urge una reforma que el presidente ha dicho no querer hacer. ¿Por qué? O sea, no solamente hablamos de tiempo, recursos, sino que hablamos de una reforma que quizás no le daría tiempo. Pero no estamos exentos a que sean los legisladores quienes tengan esta iniciativa de proponer una reforma al Poder Judicial para entonces, sí, fortalecer cada uno de los poderes en su estructura y no estar esperando a ver si llega una persona de buena fe al poder y al cargo para hacer las cosas bien, ¿no? Bueno.